Continuamos en Viva la Tarde por LB12. Le vamos a decir bienvenido al ministro de Desarrollo Social de la provincia de Tucumán, Gabriel Yedlin. Doctor, ¿cómo está? Mónica Orellana, Juan José Arrieta.
¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal, Juan? Un gusto en escucharlo.
Buenas tardes.
Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. Aumentos de casos de COVID, doctor, los casos suben lamentablemente no solamente en la provincia, sino a nivel país. Ya sabemos y tenemos todas las noticias todos los días. Muchas familias aisladas y afectadas. En este contexto, el Estado provincial, ¿cómo está trabajando con algunas estrategias para asistir a estas familias?
Sí, primero, permitime que les diga que es muy importante lo que están haciendo de poner el tema en agenda, que la gente escuche, y lo más importante es que volvamos a tener un poco de miedo a la enfermedad, que nos cuidemos, que nos quedemos en la casa todo lo que podamos, que usemos el barbijo, que nos lavemos las manos. Las vacunas no van a alcanzar en esta epidemia, en este periodo, para generar una inmunidad para que no circule el virus. El virus, hoy hemos tenido reunión de gabinete temprano y bueno, nos contaron cómo hay más enfermos en cantidad y también en otras poblaciones que no solían estar enfermos. Tenemos jóvenes, tenemos niños enfermos, tenemos algunos chicos internados también con formas graves en el hospital de niños, en la neonatología de la Avellaneda, bebitos que se han contagiado por su madre. O sea, digo, la situación está compleja y todos somos responsables. Uno escucha permanentemente de reuniones que se hacían sociales, de casamientos, de fiestas. No son momentos de viajar. Realmente hay que entender lo que nos está pasando. En ese contexto, por supuesto que la gente más humilde, la gente más pobre, la gente más vulnerable, siempre cuando hay dificultad pasa peor y todos tenemos que ser mucho más solidarios. Y el Estado tiene que estar más cerca. En ese sentido, primero hay estrategias en general de seguridad alimentaria que están funcionando. La tarjeta alimentaria, los comedores escolares con modalidades de llama, de módulo. Eso sigue funcionando y está funcionando muy bien. Y en ese sentido, lo primero es pedirle a todos los vecinos que seamos solidarios con las familias que están aisladas. No todos necesitan que les acerquemos desde el Estado alimentos, pero sí todos necesitan que les colaboremos con cosas, que les ayudemos con las compras, que les ayudemos con las gestiones, de todos los grupos sociales, digo.
Claro,
¿no?
Claro.
Quizás los grupos más vulnerables, que les ayuden a poder gastar con la tarjeta alimentaria, que les ayuden a que todo lo que estamos invirtiendo ya en seguridad alimentaria, de la escuela, de comedor, la vianda, bueno, que alguien se la acerque a la casa, a un vecino, a alguna otra mamá o papá que tiene un compañerito en la escuela, digo, que no perdamos esas oportunidades que ya las tenemos. Y después el sector de salud es el rector en todo, así como es rector en el tema de la prevención, en la atención, también es rector en decirnos a nosotros quiénes son las familias de riesgo social que ellos tienen enfermas o aisladas, y a través de ese listado que nos da salud, nosotros, a través de salud, en la mayoría de las áreas operativas, de las áreas programáticas de salud, que nosotros podemos colaborar o asistirle con módulos de alimentos, los gobiernos locales a veces con algo de alimento fresco, pero eso siempre va a tener gusto a poco, siempre va a parecer poco, lo que necesitamos básicamente es enfermarnos menos, ¿no?
Así es. Estar atentos. Cuidarnos, no relajarnos. Doctor, veo muchos jóvenes y eso me asusta mucho, de no tomar conciencia en algunos sectores dentro de un contexto, más allá que están al aire libre, pero bueno, usted seguramente también lo habrá visto, ¿no? En cervecerías, sí, en lugares al aire libre, por más que estén.
Sí, y estamos entrando, bueno, estamos en otoño y todavía hoy es un día calentito, pero a medida que avancemos en el año y va a empezar a hacer frío, entonces también estar al aire libre va a ser difícil también. Nosotros tenemos que entender que necesitamos, ¿no?, que se enferme la menor cantidad de gente, que no nos enfermemos todos al mismo tiempo, que no hagamos todas formas graves, que cuando necesitemos el sistema de salud que nos atiende en nuestras camas, de terapia intermedia, de terapia intensiva, que haya cama disponible, que haya recursos humanos suficientes para poder atenderlo. Permitime que le agradezca enormemente a todo el sistema de salud el enorme esfuerzo que están haciendo en prevenirnos, en vacunarnos, en diagnosticarnos y en atendernos, ¿no? A las enfermeras, a los agentes sanitarios, están haciendo un trabajo enorme. y también llevarles tranquilidad con respecto a las escuelas. Hoy hemos tenido en la reunión de gabinete de ministro una presentación del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, junto con el de Salud, han hecho como un observatorio del comportamiento de COVID en las escuelas, en las famosas burbujas que tenemos.
Sí, uh-huh.
Menos del 0.8%, el 0.8%, menos del 1% de las burbujas hoy están aisladas. La gente en la escuela es un lugar seguro, con protocolos, es un lugar que los chicos pueden ir, transitar, las maestras pueden ir y enseñar, las cosas que están bajo protocolo y se cumplen, como en el caso de las escuelas, no es un lugar de contagio, y es un lugar muy protector para la niñez.
Claro.
Es muy protector que los niños puedan tener contacto con sus amigos, puedan tener contacto con sus docentes, porque la pandemia nos ha generado, sin lugar a dudas, enfermedad por COVID, pero también nos ha generado montones de otras dificultades de salud, sociales, psicológicas, de angustias, etcétera. Y la escuela, sin lugar a dudas, es el lugar protector de la infancia.
Ahí está, donde los mayores tienen que ser conscientes, responsables siempre, adentro de casa, fuera de casa, y lo mismo en el establecimiento educativo.
Tal cual, hay que entender que es un momento muy especial de la humanidad, no es un tema de Tucumán. Es un tema, uno ve lo que pasa en Europa, las restricciones que hay en Italia,
en Francia, Alemania.
Chile, la enorme dificultad de salud que tiene Brasil.
Así es.
Hay que verlo en ese contexto. Y cuando hay estas catástrofes mundiales, que yo a veces lo relaciono como cuando hay guerra, ¿no? Cuando hay guerra uno no lo entiende más. Ahora es como que no lo entendemos porque vemos las ciudades que están enteras, digamos que nadie nos ataca, uno no ve esas dificultades.
O lamentablemente se dan cuenta, digo yo, y hacen el clic cuando lamentablemente pierden a un ser querido de la familia o alguien muy cercano. Yo creo que ahí recién es como que se dan cuenta, ¿no?, de la gravedad de lo que está pasando.
Sí, todos hemos perdido gente, todas las familias conocemos gente, amigas que han fallecido, que se han internado, todo nos pasa. Que, bueno, no sé, el ser humano es muy raro y la juventud es maravillosa, pero a veces no tiene signos de alarma en algunas cosas. No es solo si se enferman o no los jóvenes.
Así es, así
es. Una vez que se enferma, después vienen las casas, se enferman a los padres, enferman
a los abuelos.
¿Verdad?
A los hermanitos, sí. Doctor, ustedes recién, bueno, el gran esfuerzo y el gran trabajo que están haciendo la primera línea de médicos, enfermeros, todos los que están trabajando, pero están desde marzo del año pasado. Ahora, vamos también a agradecer a todos los agentes sociosanitarios también que están trabajando, ¿no?
No, a todo el equipo de salud, por eso yo te decía, a los que diagnostican también, a los técnicos de laboratorio, a los que hacen los controles epidemiológicos, a los que están en la frontera cuando llegan los colectivos. Fíjate, hubo grupos grandes de turismo que han ido a las giras de egresado, han hecho fiestas de egresado, hubo casamientos con mucha gente. Digo, sabiendo que está mal, digo, había protocolos y la gente no lo ha cumplido.
Sí, no tengo.
Pero nos han contado ahora nos ha contado uno de los colegas del gabinete, de un señor que vino en avión a Tucumán, en el aeropuerto le diagnosticaron que estaba con COVID, él dijo que iba a hacer la cuarentena, que se iba a quedar en el hotel, etcétera, y cuando fueron a ver no estaba en el hotel, y después han visto que estuvo en Tafif, fue a Cafayate, dio una vuelta, lo han agarrado, cuando ya estaba volviendo para subir el avión, para volver de nuevo después de hacer todo su viaje creativo, y seguro que han formado un montón de gente. Esas cosas
falta conciencia todavía.
Y hay que explicarla que está mal.
Sí, sí. Conciencia, respeto. Falta conciencia, respeto. Y empatía por el prójimo. Doctor, ministro, analizamos la tarjeta alimentar, estuvo reunido de forma virtual, queremos aclarar, sobre la tarjeta. ¿Qué estudios, qué alcances, qué impacto van a tener?
Mira, ayer hemos tenido, como vos decís, una reunión, un conversatorio que lo llamaron, que organizó el ministro de la Nación, Daniel Arroyo, expuso él, pusieron algunos referentes académicos de la Universidad Católica Argentina, del Observatorio de la Deuda Social, de UNICEF, a los 15 meses de la implementación de la tarjeta. Y bueno, la verdad que todo lo que han mostrado apunta a que la tarjeta ha sido una estrategia adecuada. Uno ha visto los estudios, porque han hecho todos estudios de investigación en donde hicieron comparación de grupos sociales similares que recibieron y que no recibieron la tarjeta, y uno ve que todos los que han recibido la tarjeta han estado mejor o empeoraron menos, uh-huh. en el sentido que han comido más carne, leche, fruta y verdura, uh-huh. que sobre todo no pasaron episodios de hambre, uh-huh. eso es muy importante, que está bien focalizada la tarjeta, o sea, cuando han hecho los estudios finalmente a quién le llega la tarjeta, uno ve que la mayoría de la tarjeta realmente estaban en grupos sociales, el 80% estaban en la línea de pobreza, el 15% estaban en la línea de indigencia, había más tarjetas en barrios populares, bueno, depende cómo lo llaman, asentamientos, villas, depende, en distintos lugares del país lo uh-huh. llaman distinto, pero en los barrios populares, hay más tarjetas en el NOA y en el NEA que en el área centro del país. Hay más tarjetas, muchas tarjetas son en familias monomaternales, uh-huh. o sea, familias que tienen un solo adulto y ese adulto a cargo es una mamá que está sola, sin pareja y con chicos. O sea, como que la focalización ha sido muy buena.
¿Han llegado, doctora, a cumplir entonces los objetivos? ¿Han logrado?
Sí, hay que ponerle más plata. Digamos, la conclusión que yo te diría, porque han charlado sobre eso, hay que... Hoy es el 25% de la canasta básica lo que tiene una tarjeta. Uh-huh. Si bien ha sido protector, no ha logrado que, digamos, un impacto en la medida que siga habiendo esta enorme inflación de alimentos, pero sin duda ha sido bueno. Y cuando charlaban si ampliarla hacia otros grupos sociales, porque se pensó en chicos más grandes, en personas con discapacidad, en jubilados con la mínima, digamos, uh-huh. un poco la conclusión de esa charla de ayer que dieron estos referentes, era que como está tan bien focalizada, cuando uno los ayuda, realmente ayuda al niño de más 6 años que recibe la tarjeta, pero también ayuda a la casa en donde hay un niño más grande, como que sería lo adecuado darle más dinero, cambiarla uh-huh. más a la misma tarjeta que intentar ampliarla, ¿no? A los destinatarios. Un poco es la conclusión que yo saco de lo de ayer.
Claro, recordemos, el objetivo entonces de la tarjeta alimentaria es para comprar pura exclusivamente consumos, ¿no? Carne, leche, frutas, verduras.
Sí, para comprar alimentos en general, en cualquier lugar, que vendan alimentos con una tarjeta de, digamos, electrónica que permite uh-huh. hacer, no permite sacar dinero. También hubo un estudio, porque en algún momento en algunas jurisdicciones por la pandemia no alcanzaron a repartir las tarjetas físicas, como ajá. en Tucumán todos tenemos tarjetas físicas, pero en otras provincias no,
sí.
entonces le incorporaron directamente en la asignación universal por ICO, uh-huh. Y eso se podía retirar el dinero, y han mostrado que la estrategia teniendo la tarjeta ha sido más protectora, que la uh-huh. gente ha gastado realmente en alimentos, teniendo la tarjeta, y que menos gente ha gastado en alimentos y extrajo el dinero, ¿no?
Bien.
Porque muchas de estas familias están endeudadas, digo, pero a Tucumán le llega, no al gobierno, pero a través de las personas, los beneficiarios de estas tarjetas, 7.000 millones de pesos al año en la tarjeta uh-huh. alimentaria, que se vuelcan al consumo, al almacén del barrio, al verdulero,
Eso le estaba por decir. He visto muchos muchos carteles, eso está muy bueno porque se ha visto en cada barrio el cartelito recibimos tarjeta alimentar.
Tal cual, uh-huh. porque se han dado cuenta, nosotros también insistimos mucho que la gente compre en cercanía, más en estos momentos que nosotros queremos por el tema del COVID que la gente no se desplace mucho.
Exacto.
Y no vayan todos a los mismos supermercados. Uh-huh. Uh-huh. Aparte, cuando queda en el barrio es como que circula más tiempo el dinero en Tucumán. ¿No? Porque
es.
La gente del almacén compra en un súper, en el súper compra en el mayorista y recién el mayorista compra afuera. Uh-huh. Cuando uno va y compra directamente en una cadena grande de supermercados, directamente de ahí ya se va afuera la provincia. Entonces, todo lo que nosotros logremos que el dinero circule más tiempo en Tucumán,
mejor.
Es como que beneficia a más gente.
Mejor, ¿sabes? Por supuesto. Ministro, muchísimas gracias por esta comunicación con el
LB12. Y de nuevo, nos cuidemos todos, nos lavemos las manos como nos lavábamos hace más de un año que teníamos más miedo.
Sí,
volvamos a tener un poco de miedo.
Gracias. Muchas gracias, ministro.
No, gracias.
El ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin, en Viva la Tarde por LB12.
La alegría que compartimos todos los días. El otoño lo vivimos.